Este episodio de Repolitizando incluye una breve discusión sobre una estampida humana. Si esto puede causarte incomodidad, este episodio quizás no sea para ti. Esto es Repolitizando. Soy Olaf Saramel. Si vives en una democracia, cada cierto número de años tienes que salir algún domingo a votar. Si eres como yo, intentas leer artículos y videos que te permitan tomar la decisión más informada posible sobre lo que está en juego. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué tanto nos influencian los medios de comunicación a la hora de participar en elecciones? Esta pregunta entró en el centro de una de las decisiones más importantes de la historia reciente en el Reino Unido. El 23 de junio de 2016, los británicos se levantaron. Algunos comieron su característico English breakfast y salieron a las urnas para determinar si su país seguiría formando parte de la Unión Europea. Con un poco más de la mitad habiendo votado a favor de salir, el proceso de Brexit inició.
I hope this victory brings down this failed project and leads us to a Europe of sovereign nation states trading together, being friends together, cooperating together, and let's get rid of the flag, the anthem, Brussels, and all that has gone wrong. Let June the 23rd go down in our history as our Independence Day.
Bajo cualquier métrica, este fue un referendo limpio y justo, y su resultado fue aceptado con poca controversia. Sin embargo, este referendo avivó un debate sobre el rol que los medios de comunicación juegan en nuestros procesos democráticos. Esta es una historia sobre el problema de la información en las elecciones, sobre un dilema profundo en nuestras democracias. Gracias a los medios de comunicación podemos informarnos sobre los asuntos que se presentan en las urnas. Y también aquellos que nos proveen esta información pueden influenciarnos más profundamente de lo que esperamos. ¿Pero qué viene primero? ¿Acaso nosotros decidimos lo que creemos y consumimos medios que lo apoyen? ¿O lo que creemos es moldeado por los medios que consumimos?
Sí, buena pregunta. Creo que acá hay un par de cosas, una distinción importante que hacer, ¿no?
Ese es el doctor Adrián Lucardi, profesor de tiempo completo en el Departamento de Ciencia Política del ITAM.
Los medios de comunicación en principio pueden afectar a los votantes de dos maneras. O sea, por un lado, pueden afectar directamente las preferencias de los votantes por ciertos candidatos. Y darme información sobre ciertos candidatos que hacen cambiar mi opinión sobre ese candidato para bien o para mal. Y obviamente ahí la cobertura puede ser selectiva, ¿no? Si solo veo información buena sobre un candidato, tal vez pueda formarme una mejor opinión. Pero ahí el mecanismo es que lo que piensan los votantes, lo que prefieren los votantes sobre candidatos, políticas públicas, etc., está influenciado directamente por lo que pueden leer en los diarios o ver en la televisión. Por otro lado, los medios también pueden influenciar las elecciones o las cuestiones políticas porque afectan la agenda. Es decir, afectan de qué se habla y cuánto se habla de ciertos temas, cuánto se habla de otros temas.
Para poder empezar a desentrañar estas preguntas, tenemos que hablar de la elección del Brexit y cómo un equipo de fútbol y un periódico tabloide fueron decisivos en su resultado. Nuestra historia empieza en la década de los 80. La idea de salir de la Unión Europea todavía no entraba del todo en la conciencia popular del Reino Unido. De hecho, y al contrario, esas decisiones estaban aisladas en los extremos del espectro político. No obstante, algunos miembros de la prensa empezaron a coquetear con la idea. La indignación vende después de todo, y el blanco perfecto era Bruselas. En el mercado empezaron a aparecer periódicos euroescépticos, es decir, publicaciones en contra de las políticas de la Unión Europea. Algunos eran más respetables que otros, por supuesto. Para nuestra historia, nos vamos a tener que enfocar en el menos respetable de todos. Un tabloide conocido como The Sun. Los tabloides son periódicos impresos en un papel más pequeño. Sin embargo, lo que diferencia un tabloide de un periódico normal es el contenido que presenta. En los ojos de la ley en el Reino Unido, los tabloides no son fuentes fiables de información. Más bien son considerados entretenimiento. La gente no compra tabloides para aprender cómo se desarrolla la política en su país. La gente lo hace para enterarse de chismes de sus celebridades favoritas, seguir lo último en los deportes nacionales y hacer crucigramas. Entonces, mientras un periódico tradicional como The Guardian habla sobre los partidos políticos ingleses y sobre lo último que dijo Margaret Thatcher, un tabloide como The Sun te va a hablar del último partido de fútbol de la liga inglesa y el color de los sombreros de la reina. Claro, esto no quiere decir que está prohibido publicar contenido político en un tabloide. Lo crucial, más bien, es que este contenido no está regulado con las mismas reglas que un periódico tradicional. Se supone que nadie lo tiene que tomar demasiado en serio, porque los tabloides son entretenimiento. Por esto, son famosos por sus encabezados sensacionalistas que rayan en lo ridículo. Un día, los lectores de The Sun leían sobre cómo la policía había arrestado a un hombre lobo en la ciudad de Southend. Otro día, el tabloide reportaba que uno de los comediantes más famosos del Reino Unido se había, presuntamente, comido el hámster de su novia en un sándwich. Otro día, la portada simplemente era una foto de Saddam Hussein en calzones. ¿Pero qué tiene que ver este calibre de periodismo con la decisión del Brexit unas cuantas décadas después? The Sun era el periódico más leído en las Islas Británicas en ese momento, y jugaba bien su rol como fuente de entretenimiento. Pero el tabloide también tenía un lado político. Es difícil saber dónde caería dentro del espectro político. Históricamente, The Sun no estaba alineado realmente con ningún partido o ideología, excepto una. Consistentemente y sistemáticamente, The Sun publicaba contenido en contra de la Unión Europea. Se quejaban del dinero que le costaba al gobierno británico apoyar a la Unión. También atacaban muy a menudo a la burocracia y las regulaciones que ellos pensaban que les imponían. Es bastante claro que no les gustaba la construcción europea, y por décadas antes del voto decisivo, The Sun había cultivado una campaña mediática sostenida para convencer al público de sus posiciones. Todos los días, cientos de miles de británicos compraban su tabloide del camino al trabajo, y entre los chismes y los resultados de los partidos, los editores escabullirían microdosis de euroscepticismo. Peor aún, durante todo este tiempo, The Sun era el único periódico que realmente hablaba de estos temas. Sin opiniones disidentes de otros periódicos similares, el tabloide pudo mantener una campaña mediática incontestada. The Sun prácticamente moldeó la opinión pública alrededor del tema. Y aunque había otros periódicos que cubrieron el asunto cuando se empezó a acercar la fecha del referendo, algunos argumentaban que fue demasiado poco y demasiado tarde.
Es un medio que es realmente muy influyente, en el sentido que es muy leído, que no es un medio político, sino que vende deportes básicamente y chismes, pero es muy leído y que tuvo una línea consistente con la Unión Europea durante muchísimo tiempo.
El doctor Lucardi otra vez.
No es que por leer una sola vez de Sam en The Sun un editorial contra la Unión Europea ya voy a cambiar mi opinión, ¿no? Como que es una campaña deliberada y continua durante mucho tiempo de un medio muy leído y con mucha influencia, ¿no?
Fue por esto que años más tarde, Nigel Farage, el líder del movimiento para salir de la Unión Europea, declararía que sin The Sun, probablemente no hubieran podido ser exitosos. ¿Le creemos a Farage entonces? ¿Acaso The Sun fue responsable por el Brexit? Esto implicaría, en el peor de los casos, que el público inglés fue manipulado deshonestamente por un tabloide, que los medios de comunicación moldean lo que decidimos a la hora de votar. Desafortunadamente, el hubiera no existe. No hay manera de saber con certeza qué hubiera pasado en la elección sin la influencia del tabloide. ¿O sí? Nuestra historia ahora nos lleva al condado de Merseyside en el Reino Unido. Aquí se encuentra la ciudad de Liverpool. Esta es una de las ciudades industriales más importantes del país. También es la cuna de los Beatles y uno de los equipos más grandes de la liga inglesa, el Liverpool Football Club. En 1989, la afición inglesa estaba vibrando durante la Copa de la Asociación de Fútbol, la más vieja del país. Después de meses de competencia, llegaron a las semifinales. En mayo, el Liverpool destrozó a Brentford 4-0. Luego, el Nottingham Forest aseguró su victoria con un gol contra el Manchester United. Estos dos equipos lograron calificar para un partido decisivo que se jugaría el 15 de abril. Los liverpoolianos estaban más que extáticos por ver a su equipo cada vez más cerca de llevar a casa la copa más importante de su país. El día llegó. En las afueras de la ciudad industrial de Sheffield, en el corazón de la isla británica, más de 50.000 fanáticos de Liverpool y el Nottingham Forest acudieron a apoyar a sus equipos al estadio de Hillsborough. Todas las entradas habían sido vendidas y el ambiente estaba por explotar. Las noticias del momento lo comparaban con un carnaval. Del lado oeste del estadio, un pequeño ejército de 24.000 hinchas vestían el rojo y blanco del Liverpool Football Club. Del otro, 20.000 voces de la porra del Nottingham Forest llenaban el aire. Todo indicaba que iba a ser un partido memorable. La patada inicial estaba programada para las 3 de la tarde. Sin embargo, rápidamente el personal del estadio se encontró con un problema de logística. Para poder acomodar a la afición de Liverpool, que era más numerosa de lo que esperaban, había que guiarla por una sola entrada. En el cuello de botella más severo, había que dirigir a 10.000 personas por solo 7 torniquetes. El flujo es lento, pero constante. La aglomeración crece en las afueras del recinto. Mientras tanto, en el interior, un anunciador le pide a los fanáticos que avancen hacia los asientos del frente para hacer espacio para los que vayan entrando. Ya son las 2 y todavía falta que entre un mar de gente, pero el inicio del partido se acerca. La policía observa la situación y considera aplazar la patada inicial. Al final decidieron no hacerlo. La afición sigue entrando. Entre las rejas de seguridad y la cantidad de fanáticos, el palco se convierte en una olla de presión. Para facilitar la entrada del resto de la afición, la policía decide abrir una puerta de emergencia. Ahora es un cuarto para las 3, y para no perderse el partido, la porra de Liverpool que falta empuja para entrar. Pasan un poco más de 10 minutos y exactamente a las 2:59 arranca el juego. Suena el silbatazo y la gente empuja para poder ver. La presión humana en el frente del palco se seguía construyendo y en ese momento se volvió mortal. De la nada, la barrera de seguridad en el medio del palco se rompe y varios fans tropiezan y caen sobre los de adelante. La afición en el frente empieza a ser aplastada. Algunos, para sobrevivir, empiezan a escalar la reja que divide el palco del campo. Ahí es cuando las autoridades se dan cuenta que un desastre está sucediendo. El partido duró en total 6 minutos. Los jugadores evacuaron el campo y los esfuerzos de las autoridades se redirigieron a mitigar la crisis. Algunos aficionados ayudaron a las víctimas a escalar a los palcos elevados. Los paramédicos empezaron a movilizarse para evacuar a los heridos. Pero no habían suficientes camillas, así que tuvieron que usar las vallas publicitarias para cargarlos. Fue hasta las 3:15 que llegó la primera ambulancia. Para algunos de los heridos, fue demasiado tarde. En el desastre de Hillsborough, murieron 96 aficionados en la confusión. Más de 700 personas resultaron heridas gravemente y varias miles más sufrieron el daño psicológico. Una mezcla de mala planeación y negligencia por parte de las autoridades resultaron en uno de los desastres más terribles en la historia del fútbol inglés. Figuras desde Bush padre hasta el Papa Juan Pablo II mandaron su pésame a las víctimas. la primer ministro del Reino Unido, Margaret Thatcher, visitó Hillsborough y se reunió con las víctimas. La Catedral Metropolitana de Liverpool celebró una misa de más de 3.000 personas donde el portero del equipo hizo la primera lectura. Cuando eventualmente se jugó la gran final de la Copa, los equipos que participaron usaron unos braceletes negros para mostrar su solidaridad por el evento. El consenso parecía decir que esto había sido una tragedia absoluta. Desafortunadamente, esto no quiere decir que todos lo vieron así. Después del desastre, figuras como el presidente de la UEFA salieron con otra interpretación de los hechos. Esta otra narrativa acusaba a la afición de Liverpool por el desastre. Decían que se habían comportado salvajemente y que la mayoría había abusado del alcohol. Para una parte del público asustado, la idea de que los hinchas de Liverpool habían causado todo por mal comportamiento encontró tracción. Y entre los que promovían esta idea estaba un actor fundamental de los eventos, el cuerpo de policías del estadio.
But first, a news update.
Good evening. 93 soccer fans died in today's FA Cup disaster, Europe's worst ever sporting tragedy. Most of them were teenagers and children. They were crushed to death at the Liverpool-Nottingham Forest semi-final held at Hillsborough in Sheffield. 200 more were injured. It happened when ticketless Liverpool fans surged onto terraces packed with genuine ticket holders. They'd been let in by police, hoping to ease congestion outside the ground. No crowd trouble had taken place. The Queen, in a message of sympathy to the bereaved and injured, said she was shocked and saddened at such terrible loss of life.
Las autoridades no querían afrontar la responsabilidad por lo sucedido, así que empezaron a difundir estas ideas. En particular, se las empezaron a alimentar a la prensa tabloide. Aquí es donde entra The Sun otra vez en nuestra historia. Varios periódicos recogen la historia y la reportan. Las primeras planas en los días después de la tragedia pintaban una imagen muy particular de los eventos. Según la historia que recibieron de la policía, una turba de aficionados borrachos que ni siquiera tenían entradas para el partido abrumó a las autoridades y rompió la puerta de emergencia, causando así la fatal avalancha humana. Esta narrativa se empieza a difundir por todo el mundo y por un momento se volvió la historia aceptada. Sin embargo, entre las diferentes interpretaciones de los eventos, una destacó por su virulencia y su amarillismo. Imagina que eres un aficionado de Liverpool. Posiblemente hayas estado presente en el estadio, o por lo menos conoces a alguien que sí asistió a la semifinal. Es incluso posible que conozcas a alguien que perdió la vida en el desastre de Hillsborough. Ahora imagina que unos días después de los eventos, sales de tu casa por el periódico y te encuentras con una primera plana que dice: la verdad, algunos fans hurgaron los bolsillos de las víctimas. Algunos fans orinaron sobre la policía. Algunos fans golpearon a un agente que administraba respiración boca a boca. Esta fue la primera plana de The Sun en la mañana del 19 de abril de 1989. Aunque esta historia había sido reportada por otras publicaciones, la cobertura de The Sun fue la más prominente y la más ofensiva a los fans de Liverpool. Estas acusaciones no eran más que rumores difundidos por la policía para oscurecer los hechos. El tabloide, sin embargo, las publicó diciendo que eran la verdad con V mayúscula. Por supuesto que esto iba a generar controversia para los liverpoolianos, Para ellos, el fútbol es una parte profunda de su identidad y la indignación por estas acusaciones fue total. Rápidamente, surgieron campañas por El Público y otros periódicos para exigir que The Sun presentara las pruebas detrás de su reportaje. Sin embargo, los editores del tabloide sostuvieron sus declaraciones y se rehusaron a echarse para atrás. Si el periódico no iba a disculparse por calumniar a una buena parte de la ciudad, algo más tenía que hacerse. Frente a las declaraciones del tabloide, explotó una ola de protestas. Los aficionados de Liverpool empezaron a públicamente quemar y destruir copias de The Sun. Luego, llamaron a un boicot. Varios aficionados del club de fútbol se rehusaron a comprar el periódico y le pidieron a los vendedores que dejaran de distribuirlo. La campaña se concentró en el condado de Merseyside, en el que se encuentra la ciudad de Liverpool y su área metropolitana. El boicot funcionó a la perfección. Se estima que después del desastre, la cantidad vendida de copias del tabloide en el condado de Merseyside cayó de 55.000 a solo 12.000 ejemplares. Es decir, por un reportaje calumnioso, el periódico destrozó su credibilidad y prácticamente desapareció de la ciudad de Liverpool. No todos los vendedores dejaron el periódico por creer en la causa del boicot. Más bien, lentamente, empezaron a quitarlo de sus vitrinas porque se quejaban los aficionados del equipo y también boicoteaban los puestos que lo comercializaban. Incluso los aficionados del otro equipo del condado, el Everton Football Club, se unieron a la protesta en solidaridad. Se formó entonces una regla no escrita. En Merseyside, no se lee The Sun. En 2012, los editores del tabloide por fin emitieron una disculpa formal por su cobertura indebida del desastre. La primera plana ahora decía: Hillsborough, la verdadera verdad. Sin embargo, el daño estaba hecho. Los liverpoolianos no perdonaron al periódico y el boicot sigue hasta la fecha. Si fueras hoy a dar una vuelta por la ciudad de Liverpool y contaras cuántos vendedores distribuyes The Sun, encontrarías que menos de un quinto lo hacen. Incluso los liverpoolianos no leen este periódico en internet a escondidas, porque es mal visto. Si preguntas por qué, la respuesta más común sería porque estamos en Liverpool. Aquí ni tocamos The Sun. El periódico quedó completamente eclipsado. Entonces, recapitulemos. Queremos saber qué tanto The Sun influenció la decisión del Brexit del 2016. El problema es que es difícil ver qué hubiera pasado sin la influencia del tabloide, ya que era el periódico más leído por todo el Reino Unido en ese momento. En la realidad, es complicado llevar experimentos controlados en las ciencias sociales, en especial en una gran escala. Así que para responder este tipo de preguntas, los politólogos tienen que ser creativos. De vez en cuando, la suerte crea situaciones que pueden ser estudiadas casi como experimentos naturales. Esto es lo que sucedió en Liverpool. Es inconcebible que un politólogo llegue a una ciudad y les corte el acceso a un periódico para probar una hipótesis. No solo sería muy caro, sería extremadamente difícil verificar que los sujetos del experimento no están haciendo trampas escondidas. Pero si el pueblo decide por su cuenta boicotear el periódico por razones más allá de la política, esto crea una situación interesante para el estudio. Así, podemos diseñar una prueba para ver realmente qué efecto tuvo la publicación de The Sun en los votantes. Una vez más, el Dr. Lucardi.
En caso de los cuasi-experimentos, o experimentos naturales, como también se llaman, encontrarlos es un poco un arte, ¿no? Saber que, conocer una situación, que puede ser una anécdota, pero darse cuenta que esa anécdota ofrece material para hacer un experimento natural, ¿no? Okay, alguien que vive en Inglaterra, le interesa el fútbol, conoce la historia de la tragedia de Hillsborough y que The Sun no se consigue en Liverpool, y dice, una buena idea para ver qué tanto afectó The Sun al voto por el Brexit, ¿no? Entonces, hay un elemento importante de arte en eso.
Digamos que la hipótesis de Farage está equivocada. Es decir, digamos que The Sun realmente no tuvo nada que ver con el resultado de la elección. Que aquellos que terminarían votando por salir de la Unión Europea lo hubieran hecho independientemente de haber entrado en contacto con el periódico. ¿Qué podríamos esperar? Alrededor de Merseyside encontramos otros condados que son extremadamente similares. En todos ellos, ganó el voto por salir de la Unión Europea. De hecho, la mayoría del territorio cercano votó en esa dirección. Habría que subir hasta Escocia para encontrar una parte del país que representa un bloque a favor de quedarse en la Unión Europea. Sin embargo, si regresamos a la zona cerca de Merseyside y empezamos a hacer zoom, encontramos que en Liverpool y su área metropolitana se votó en el sentido contrario de todos sus vecinos.
La idea es encontrar situaciones así, donde hay, existe esa variación, estos cambios en la cobertura de ciertos medios que nos permiten evaluar el impacto de ellos.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hasta cierto punto Farage tenía razón. Tenemos una población que por su propia decisión se ha rehusado a leer The Sun por más de 20 años y votó en el sentido contrario a poblaciones similares. Sin las microdosis de euroescepticismo alimentadas por el tabloide, el resultado de la elección en Merseyside fue diferente a lo que se podría esperar. Y si analizamos más profundamente, podemos ver que la ausencia de The Sun sí tuvo un efecto estadístico en las poblaciones que hubieran votado más probablemente a favor del Brexit.
O sea, el argumento es que las personas que viven en la zona de Liverpool, como no consumen The Sun por la historia de Hillsborough y luego la norma social de no consumir ese periódico, tienen preferencias distintas que personas que viven en otras partes del Reino Unido con un perfil sociodemográfico similar, pero que sí consumen The Sun en mayor proporción. Ahora, el argumento de los autores es las diferencias políticas entre estos dos grupos se deben básicamente al consumo de un medio, o la falta el no consumo de un medio, ¿no? En el caso de The Sun en Liverpool.
¿Y cuál es la lección? ¿Deberíamos todos boicotear nuestros tabloides locales para evitar que nos planten ideas? Probablemente no. Independientemente de lo que opines del Brexit, es bueno tener medios de comunicación diversos, incluyendo aquellos que publican cosas con las que no estamos de acuerdo. Y la moraleja no solo es aplicable a los tabloides, lo mismo también es válido para tu periódico o tu programa de televisión favorito. Más bien, podemos tomar dos lecciones de todo esto. Por un lado, siempre es bueno diversificar nuestra dieta mediática. Somos lo que consumimos, y si solo consumimos una fuente de información, nuestro pensamiento cada vez más se alineará con lo que publican en ella.
Lo mejor que puede hacer es que haya dos medios con orientaciones distintas, pero bastante buenos periodísticamente, y tratar de consumir ambos. En muchos países no hay mercado para eso realmente, entonces no hay mucho para hacer.
En el Reino Unido, el mercado de los periódicos tabloides estaba dominado por The Sun. Por su popularidad, las opiniones del público británico se empezaron a alinear cada vez más con los del tabloide. Esta elección pudo haber sido otra cosa si se leyeran todos los tabloides y periódicos por igual. Encima de eso, la cobertura alrededor del euroescepticismo fue monopolizada por The Sun durante décadas, antes de que entrara al discurso político nacional. Ya que por mucho tiempo realmente no existían opiniones disidentes, es fácil ver por qué solo un periódico hubiera tenido tanto impacto. Por el otro lado, podemos darnos cuenta que es peligroso mezclar entretenimiento con información. Nadie compra un tabloide para informarse de las elecciones. La gente los compra para entretenerse. Y sin embargo, ese entretenimiento estaba influenciando sus opiniones políticas sobre el Brexit. Cuando esperamos entretenernos, tendemos a bajar nuestras defensas críticas.
Si yo elijo medios para leer de política, por ejemplo, porque me interesa informarme sobre asuntos políticos, probablemente sea como un lector más sofisticado en el sentido que voy a prestar más atención, voy a conocer un poco más contra argumentos, etc. Es plausible que si no me interesa la política, estoy leyendo la sección de política de un diario que compré para leer de deportes o por otros temas, tal vez preste mucho menos atención, o sea, sea menos atento para interpretar lo que estoy leyendo, ¿no?
Entonces, siempre es importante complementar la información con fuentes más serias.
La respuesta obvia es prestar atención, tener en cuenta qué es lo que estoy leyendo, y sobre todo prestar atención cuando un argumento no, no es muy consistente. Entre todo, digo, es muy fácil darse cuenta de los errores de los que están del otro lado, pero a veces como que tendemos a dejarnos influenciar por gente que piensa parecido a nosotros, pero con malos argumentos o con malos o sin información.
Al final, esta es una historia sobre cómo tomamos decisiones. Como los medios de comunicación nos permiten tomar decisiones más informadas, también nos influencian en el proceso. Si los británicos y los fans de Liverpool Football Club no son inmunes a la influencia de un pedazo de papel, ¿qué te hace pensar que tú sí?
Es el todo, mi padre. Muchas gracias.
No, gracias a ti por la invitación y espero que salga muy bien.
Antes de concluir, nos gustaría agradecerle una vez más al Dr. Adrián Lucardi por participar en este episodio. Lo pueden encontrar en Twitter como @alucardi1. Este episodio está basado en el galardonado estudio Tabloid Media Campaigns and Public Opinion, Quasi-Experimental Evidence in Euroscepticism in England, por Florian Foss y Daniel Bischoff. Como siempre, gracias por escuchar. Recuerden seguirnos en Twitter y en Instagram como @repolitizando. Nada de esto sería posible sin los siguientes individuos. Tenemos a Martín de Alba en la producción y edición, Miguel Santamaría en la investigación, Drea Ja con la música y yo, Olaf Saramel, soy su anfitrión.